estamos grabando la conferencia. Bueno, le decía al compañero que el martes próximo no va a haber grabación porque por razones mayores no voy a poder estar ese día en clase. Y lo he aplazado al día 11. El único problema es que es un jueves. Pero no sé si es la semana previa a los exámenes o 2 semanas. Yo creo que es 2 semanas antes. Que hay después otra clase el día 22. A ver, 11 y 7, 19, el día 19. A ver, 11 y 7 y 7, perdón. El día 17. No, el día 11 es un jueves, ¿no? El día 11 es un jueves. Entonces, el 2. El 2. No, el 2 y el 9 son 2 martes, no hay problema. El 2 fallo. El 9 es otro martes. Y después el 11 es un jueves. Vale. Bueno, en esta primera pregunta, ¿cuáles son las características básicas y la finalidad de la ciencia? Hace alusión, que lo hace también en el tema del otro día, a cómo los hombres, incluso los primitivos, ya se percataron de que la naturaleza ofrecía un orden, no era un caos, ¿no? Entonces, en ese orden, ellos veían digamos, las condiciones legaliformes que se repetían. ¿De acuerdo? Ellos eran conscientes de que la visión del tiempo, el tiempo era cíclico, se volvía a repetir, las estaciones del año, etc.
Regularidad.
La regularidad. En ese sentido de las regularidades, de las leyes, de lo legaliforme, pues trataron de explicar la realidad a su manera. Lo que pasa es que no aceptaron. Las primeras explicaciones fueron míticas, basadas en planteamientos racionales muchas veces, de índole religioso, incluso esto se puede ver en la religión azteca, en cómo echaban mano de lo que ofrecía la naturaleza para la creación del hombre o para la creación del mundo, ¿no? En ese caso, el hombre fue hecho de maíz, los aztecas, o el hombre fue hecho de barro, en el desierto era lo más apreciado, ¿no? Bien, la cuestión era de que trataban de buscar explicaciones, pero no eran explicaciones, digamos, racionales. O sea, había que esperar salir de la Edad Media para desembarazarnos de esos planteamientos irracionales, de índole religioso, de índole mítico, etc. Y por otra parte, se empezó haciendo ciencia, el plano de los griegos, desde el puro afán del saber por el saber, es decir, la plena satisfacción teórica. Esa fue una de las causas que apunta Farrington para que en Grecia no naciera desde los primeros brotes de ciencia, sino que habría que aspirar o esperar un poco a la época helenística para ver la necesidad que tuvieron de aplicación. Ya vimos el otro día cómo la flota de Alejandría fue capaz de destruir a la flota griega mediante un sistema de espejos que concentraban los rayos solares y prendían fuego a los barcos de madera de los romanos.
Cuando nosotros, vamos a ver, la humanidad se da cuenta de las regularidades, y cuestionarte la aplicación de una regularidad de tercero, eso es digamos, como un proceso que está inscrito en la humanidad o en el ser humano.
Sí, bueno, el ser
¿Buscar
humano,
explicaciones? ¿O es como para
No,
darse razón de ser también?
el ser humano tiene, digamos, un aparato psíquico que recoge una característica fundamental, que es el afán de curiosidad, de conocer. Incluso en los niños pequeños hay fases de la vida de los 2 a los 4 años donde hay un continuo preguntar por el
¿Por
mundo,
qué? ¿Por
por
qué?
las cosas y por la vida, ¿no? Entonces, eso se dio en el ser humano en general, ese afán de ese deseo de conocer, pero los medios disponibles no iban muy lejos.
Vale,
Entonces,
que no es una capacidad que se aprendió, sino que es innata, por así decirlo, ¿no?
sí, podría ser, sí.
Pero como que es la curiosidad, yo
Ese
digo.
instinto de adaptación al medio, sí. Incluso la definición de inteligencia va por ahí. La definición de inteligencia que da el conductismo es la capacidad de adaptación al medio. Esa capacidad de adaptación al medio no quiere decir otra cosa que buscar las razones, mejorar los planteamientos y mejorar las técnicas para lograr unos objetivos de mayor producción y mayor productividad.
Somos así por naturaleza humana, por así decirlo.
Sí, una cosa es eso. Y otra cosa es que determinadas culturas, determinados pueblos, fueron más teóricos que pragmáticos. El pueblo griego se basó fundamentalmente en el saber por el saber, en la filosofía. Mientras que el pueblo romano, por el contrario, fue un pueblo de praxis, de construir calzadas, de construir acueductos, de utilizar técnicas para el combate, etcétera, etcétera. De utilizar termas y baños bastante modernos. Otra cosa es que hubiera un freno también a esas aspiraciones. Y entre los frenos a esas aspiraciones estaba el hecho de que los esclavos le resolvían los problemas del trabajo, ¿no? Entonces no se plantearon hacer ninguna revolución industrial, ni mucho menos que el grueso de la clase ociosa fuera a trabajar porque estaba mal visto las tareas manuales, entre otras cosas.
No, entonces es algo natural casi que somos
No,
conservadores también.
sí, o
Es
sea,
decir, queremos,
exactamente.
pero también somos
Sí,
conservadores.
bueno, ante eso hay que ver, dependiendo de la cultura. Cuando la cultura, por ejemplo, la cultura anglosajona, mientras la cultura inglesa se caracterizó más por ese estatus conservador de la jerarquía social impuesta desde muchísimos años, incluso más todavía en el continente, en Francia más que en Gran Bretaña. Es decir, la propiedad estaba en manos de condes, duques y marqueses, ya se dio un primer paso en Gran Bretaña con el nacimiento de una burguesía adinerada que desplazó, de alguna manera, con su dinero, desplazó a la nobleza y al clero, por supuesto. Pero más aún que todo eso está cuando el Mayflower y todas esas expediciones desde Inglaterra hacia Nueva Inglaterra, que era el futuro de Estados Unidos, se instalan allí, pues esa moral calvinista del ahorro, de la frugalidad, del gasto escaso, se fue imponiendo, y se fue imponiendo también que lo más sagrado era trabajar. Sí, ya lo más sagrado no es ser ocioso como el conde, el duque o el marqués.
Sí, la creencia es bastante importante.
La cultura de los pueblos es lo que hace que una mentalidad cambie o deje de cambiar. ¿Sí? Se plantee por un camino o se plantee por otro. Pero es curioso que, así como Gran Bretaña, Inglaterra, dio los primeros pasos hacia el liberalismo burgués, quien realmente lo llevó más lejos que nadie fue la sociedad americana. Porque ahí ya no había tradición de nobleza, sino que toda la tradición se centraba en trabajar, hacer dinero, conquistar nuevas tierras. No.
Todo
Bueno, con toda la. Guardando la distancia de todo lo mal que se hizo en Estados Unidos en la conquista al oeste, una matanza
la diferencia
sí.
entre ellos no era el privilegio, sino material. Es decir, uno era más
Claro,
rico que otro, nada más.
exactamente.
Era lo único que atendía.
No, porque te lo digo porque tanto la cultura francesa como la cultura anglosajona pusieron siempre el grito en el cielo por la conquista del Nuevo Mundo por parte de la monarquía española. Pero luego ellos repitieron con creces esos planteamientos con los indios, con los nativos, con los sioux, con los apaches, con esto y con eso. Es decir, que esa mentalidad burguesa llegaba un poco a lo que tú planteabas hace un rato de esas pulgas, ¿no? Esa capacidad humana para. Si encima hay un liderazgo como el de Stalin, pues ya es para quitarse del medio. Claro, tú también, si caes en manos de un líder que
Sí,
sabe,
el líder puede ser bueno o malo.
exactamente, o aunque sea autoritario, que sepa gobernar en bien de la mayoría y en bien del Estado y de la nación. Porque Cromwell fue un dictador. Ah, con mucho talento y fue el que impulsó la economía en Gran Bretaña. Tiene nada que ver. O sea,
Desgraciadamente, solo nos acordamos de los líderes malos, parece.
claro, pero Cromwell fue un buen gobernante, ¿no? Y en Francia, la monarquía cuando más se desarrolló fue cuando cayó cuando el monarca Luis XIII, Luis XIV pusieron en mano de Mazarino y pusieron en mano de Richelieu el poder, porque eran personas muy bien formadas, que sabían lo que hacían y que antes de ir a una guerra, pues buscaban los pros y los contras y con quién aliarme y con quién no aliarme, así. España fue, la decadencia fue absoluta, la guerra de los 30 años, por ejemplo, eso fue una miseria para el imperio español, ¿no? Pues eso, buscar campos de aplicación concreta, que esos son los que hacen aplicar, a buscar una ciencia aplicada que produzca beneficio y con esos beneficios volver a reinvertir para crear más productividad. Eso es lo que hace desarrollar la ciencia. Y prueba de ello es que actualmente con las nuevas tecnologías, pues la ciencia se desarrolla una barbaridad porque se dedica más gente a investigar, hay más presupuestos económicos, etcétera, etcétera. Es decir, que todo es un pez que se muerde la cola. Bien. Por eso aquí dice, el fin de la ciencia no es otro que su carácter útil y aplicado. Si la fase romana, en vez de caer en el Principado, se hubiera mantenido en la República, hasta la etapa de Cicerón, si hubiese existido ese planteamiento, estoy seguro que Roma hubiera dado el paso a la Revolución Industrial. Pero ¿qué ocurrió? Que al imponerse el Principado, primero fueron los triunviratos y luego se erigió el primer príncipe, fue Octavio, y luego a partir de ahí una serie de emperadores depravados como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio, Diocleciano, toda una pléyade de mangantes que desvertebraron el imperio.
Quizá hubiesen dado lugar al capitalismo.
Claro. Si hubiese perdurado la República era un sistema donde existía un tribunado de la plebe, representantes de la plebe que abogaban por los destinos de los que menos tenían. Luego existían, pues, los representantes patricios, gente adinerada, que buscaban los mayores beneficios a costa de los otros, ¿no? Pero siempre existió ese equilibrio, que a lo mejor hasta pudo haberse mejorado. Pero bueno, esa fue el paso de la República al Imperio fue negativo, muy negativo. Bien, ¿por qué las experiencias sobre caídas de graves realizadas por Juan Filipón 1000 años? Que no es broma, eso fue en el siglo VI después de Cristo, lo de Juan Filipón. Y hacía experimentos tirando objetos y midiendo los tiempos de caída. Entonces, los experimentos de Filipón fueron similares a los de Galileo. Es decir, lanzando objetos de distinto tamaño, de distinta forma, de distinto peso, y haciéndolos caer. Entonces, ¿por qué Galileo llegó a una conclusión y Juan Filipón no llegó a ninguna conclusión? Porque Juan Filipón no tenía ninguna teoría aquí. Es decir, sabía que una piedra más pesada caía antes, pero no sabía por qué. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno de Galileo es que le replica a cualquier investigador anterior a él en que si esa caída se hace en el vacío y no incide el aire, la caída de los cuerpos es la misma, a la misma velocidad. Y no a distinta velocidad. Y luego ya daría el resultado final Newton con la ley de la gravitación universal. En el sentido de que más que hablar de peso, hablamos de masas. Y más que hablar de masas, hablamos de la acción de una fuerza, que es la gravedad. La fuerza que atrae a los cuerpos. Entonces ahí estaría la explicación. ¿Qué quiere decir esto? Que sin teoría, no, solo con la acumulación de datos no basta. ¿De acuerdo? Sí, ya cuando hablamos de explicación, sí, ya hablamos de una teoría. ¿De acuerdo? Porque la explicación tiene eso, que siempre, digamos que acudes a una relación causa-efecto. Y en la medida que acudas a una relación causa-efecto, estás explicando y estás prediciendo. Es decir, si el planeta X sigue su rumbo, puedes predecir el día tal, a tal hora estará en tal sitio. ¿De acuerdo? Entonces esas explicaciones están encaminadas a hacer predicciones. Entonces para la ciencia tan importante como la explicación, es la predicción. Bien, hacer predicciones en ciencias sociales ya sabemos lo complejo que es. ¿Por qué? Por la complejidad de la sociedad, porque el ser humano es un ser libre, porque somos al mismo tiempo sujeto y objeto de conocimiento, etc. Así que hay miles de razones para reconocer que las ciencias sociales son mucho más complejas que la ciencia humana. En este tema, si te has fijado, algunos autores tratan de quitar hierro al asunto, empeñándose en decir que mientras las ciencias naturales como la física, ya desde el siglo del barroco, las ciencias sociales son recientes, pero aún así se está viendo que los problemas son graves. ¿Por qué más graves ahora que anteayer? Porque también los cambios sociales son más drásticos y más rápidos. Más rápidos. Se suceden a una velocidad de vértigo.
¿Modernizar un ser humano o el conjunto del ser humano, ¿no?
Eso es, de la humanidad, supongo.
Parece mucho más complicado modelizar un humano que todo el sistema planetario,
Claro,
parece,
claro,
¿no?
claro, claro. Máxime cuando en
Porque
última
tiene que
instancia,
humanidad.
en última instancia, una piedra se comporta como una piedra, pero un ser humano tiene la facultad de que en último momento cambie de opinión. Es decir,
Contra toda,
contra todo
contra sí
pronóstico,
mismo,
contra
contra sí
todo. En
mismo.
las elecciones mismo se ve que no por lo que tú acabas de decir es cierto, no por mera racionalidad, sino incluso por ser irracionales que somos, que podemos cambiar algo que teníamos tan claro, lo podemos cambiar en un momento de tanto darle vueltas a la cabeza que hacemos lo contrario.
Incluso por ser objeto de una predicción,
Eso
porque yo
es.
no soy objeto
Sí, correcto. Yo no soy objeto de ninguna
de
predicción,
nada.
no me dejo.
Yo no soy objeto.
Eso es correcto. Tiene mucha razón. Esa es la complejidad y ahí está el asunto, ¿no? ¿Qué es lo que le validó a la larga el carácter científico de la sociología? Justificar la respuesta. Hombre, la sociología al principio era meramente especulativa, ¿no? Si vemos la sociología de Comte y la sociología de Saint-Simon, perdón, incluso la de Saint-Simon, especulativa, pero más creíble que la de Comte incluso, pues vemos que predominaba la especulación. E incluso las tendencias que ya se conocían en el siglo XIX, como la tendencia de la historia de la humanidad en tres grandes fases, ¿no? Ya se sabía que hubo una fase mítica, hubo una fase metafísica y posteriormente estábamos viendo ya cómo se desarrollaba la fase científica. O sea, más basada en evidencias que en otra cosa. Y grandes fases de la humanidad, lo mismo podríamos decir también incluso del marxismo, aunque el marxismo es un materialismo que tiene cierta base empírica, no es todo especulación. Especulación puede ser que la última fase de la humanidad sea el comunismo. Eso puede ser especulación o deseo, más que otra cosa. Pero entender que las relaciones sociales de producción son los que marcan las relaciones sociales, ahí acertaron plenamente.
Sería un poco reduccionista,
Sí, es un evolucionismo. Es un evolucionismo porque no habla de un solo modo de producción, sino de acuerdo con la fase histórica, hay un modo de producción primitivo, un modo de producción feudal, un modo de producción esclavista antes que primitivo,
¿no? Sí.
asiático también. Hay un primitivo, un asiático, un esclavista, un feudal y un capitalista. Entendiendo que el feudalismo duró hasta la Revolución Francesa. No estaba lejos tampoco de esa realidad, de ese planteamiento.
Pero digo, al
Sí,
simplificar
de la materia.
demasiado la sociedad, ¿no? Es decir,
Sí,
esto está regido nada más que por las relaciones de producción y dejando
que
muy de
hubiese
lado.
valido, como tú bien dices, para esa primera fase del capitalismo. Ahí sí predominó, digamos, la especulación económica pura y dura. Pero que
Si hubiese tenido en cuenta más factores, igual hubiese sido más.
sí,
Más
sí,
difícil.
sí, no, y que también las ideas tienen mucho que aportar en lo que plantea Weber, ¿no? O sea que Weber es más, digamos, moderado en ese sentido, más socialdemócrata. Bien. ¿Qué es lo que validó a la larga el carácter? Ahí está, sí. Las pruebas empíricas, sí, los hallazgos empíricos fueron los que dieron utilidad práctica. Y esto es lo que se valoró como científico. Ahora bien, siempre de forma laxa, hay teorías bastante válidas, como la misma del nacimiento del capitalismo de Weber, y la propia de la cohesión social de Durkheim y el análisis del suicidio. Es decir, que son pruebas fehacientes validadas a través de medios estadísticos. Sí. Bien. Luego, ¿de qué manera deben entenderse los hechos sociales? Hacer un esquema con los diferentes postulados implícitos, una concesión dialéctica sobre los hechos sociales. Bueno, la dialéctica ya es un planteamiento que habríamos que recoger ya desde Platón, incluso hasta desde Heráclito. Heráclito decía que nos bañamos y no nos bañamos en un mismo río, que es decir, que todo estaba cambiando continuamente. Incluso el escepticismo helenista se basaba en eso, en que no hay nada uniforme, no hay, esto no es más que aquello, no hay uniformidad, lo que hay es cambio, movimiento,
No se puede repetir, ¿no?
no hay sustancia. Esta mesa ya dentro de unos días deja de ser la misma mesa. El bolígrafo ya se le acabó la tinta. Todo está cambiando
La
continuamente.
experiencia no puede ser repetida, ¿no? De alguna
Sí,
manera.
de alguna manera. No podemos hablar de sustancia, lo que tú dices, ni podemos hablar tampoco del ser, porque el ser deja de ser.
Sí, cuando lo define ya
Hay
otra
hay
cosa.
un cambio ya, hay un continuo modificación. Entonces, lo bueno para la historia fue que Hegel haya introducido el método dialéctico válido para las ciencias sociales y fundamentalmente para la historia. ¿Qué significa el método dialéctico? Pues que las cosas siguen, digamos, una serie de pasos basados en tesis, antítesis y síntesis, para iniciarse otra nueva tesis y así sucesivamente. Es decir, que el movimiento y el cambio, el fluir, es histórico, o al revés, la historia es mero movimiento, mero cambio, ¿no? Bien, entonces, si quieres analizar los resultados en un momento determinado, pues lo analizas como en este esquema, de forma diacrónica, en un momento del tiempo. Pero dejando entrever que ya dentro de otro tiempo las cosas no van a ser igual. Tienes que hacer otro análisis y así sucesivamente. Es decir, buscar la manera de que confluyan el método diacrónico y el método sincrónico, que es lo que suelen utilizar también el evolucionismo.
Está la tendencia.
Sí, el evolucionismo pues se basa en eso. Primero los insectos, después las plantas, después los herbívoros, después los carnívoros acabaron con los herbívoros y así. O sea, una especie de cadena de que todo está en movimiento y seguro que la teoría de Darwin no hubiera fraguado sin haberse inspirado en ese método dialéctico de.
Pero siempre ha sido más complejo, ¿no? Siempre como ha sido más complejo.
Sí, siempre las leyes dialécticas van desde la simplicidad a la complejidad. Correcto, sí. Por supuesto. Y los seres humanos lo mismo. La culminación está en el ser humano, ¿no? Dentro del mundo biológico. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta más arriba, creo que sí. ¿Qué dificultades tiene actualmente la sociología para lograr un acople entre la dimensión teórica y la empírica? Porque siempre han predominado dos planteamientos. Uno están los excesivamente teóricos y otro los excesivamente empíricos. Por ejemplo, el conductismo es un. Tanto en sociología como en psicología, porque hay un conductismo en sociología que es el de Homan, el de los grupos. Es un conductismo también. Trabajar con pocos sujetos de forma experimental a lo mejor se reúnen cinco personas y cuatro están confabuladas con el experimentador y una es un conejillo de India. Entonces, plantea una hojita con tres líneas, ¿no? Y hay dos y una ligeramente más pequeña, ¿no? Entonces el conejillo de India inmediatamente detecta la línea C como más pequeña. Pero el resto comienzan a comerle el coco, pero muchachos, ¿no ves que son las tres líneas son iguales? Y termina esa persona conformándose a la mayoría. Esa es la teoría de la atribución que se llama. No sé si la conocía. La teoría de la atribución es cuando en un grupo social hay un sujeto díscolo, sobre ese díscolo confluye la gran mayoría para meterlo otra vez en el redil, para convencerlo, para persuadirlo. La teoría de la atribución, de la persuasión, de la persuasión. Bien, eso existía desde siempre, los excesivamente teóricos y los excesivamente empíricos. Los primeros serían más especuladores que otra cosa, y los segundos más por la cuantitofrenia, por la encuestitis, más por lo cuantificable y medible, ¿no? ¿Cuál es la fórmula adecuada? Una fórmula intermedia que nos haga ver que la teoría alumbra los hechos, ¿de acuerdo? Pero sin datos de experiencia no prospera tampoco la teoría. Pues los mismos hechos de experiencia confirman las hipótesis o las desmienten.
Entonces, las dificultades, si parece que no está en esa posición intermedia, es que siempre se termina derivando hacia como uno de los extremos. Se cae, ¿verdad?
Por razones, la sociología, por razones históricas, se presta más a especular. ¿Por qué? Porque las investigaciones son muy complejas.
Al final, ¿quieres como recorrer rápido y formular una teoría, una
Claro, entonces,
aplicación, una
¿qué
predicción?
ocurre? ¿Que por qué la gente sigue todavía lanzando explicaciones especulativas más que otra cosa? Porque
Si no, no llega.
aún como dice Budel aquí en este tema, aunque han mejorado las técnicas de correlaciones, aunque han mejorado las tecnologías, muchas veces se nos escapan las evidencias de los datos, se nos van de las manos. Y aún tienen que superarse muchos de los problemas epistemológicos, más que epistemológicos, de investigación empírica, para solucionar estos problemas. Porque sin investigación empírica tampoco se enriquece la teoría, sino queda ahí como un mármol, ¿no?
Y si te metes en los datos, terminas haciendo un estudio
Sí,
estadístico y te
exactamente,
evitas
¿no? Tampoco,
el
sí,
fenómeno
el
social, ¿no?
fenómeno, lo valioso en este caso sería buscar una fórmula que dice Merton, de alcance intermedio, en vez de grandes pretensiones de teoría de largo alcance, buscar teorías que abarquen menos y que se dejen supeditar más a los datos. Preferible eso a las macroteorías. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué los padres fundadores y las primeras generaciones de sociólogos pusieron tanto énfasis en las construcciones teóricas? Pues lo que acabamos de decir, es más cómodo elegir un sistema teórico porque es afín a esa inclinación natural de los sociólogos de lanzar grandes teorías, ¿no? Sobre todo buscar sistemas que ya se ha desechado todo eso, pero los planteamientos estáticos estaban a la orden del día, planteamientos de sistemas, es decir, de la misma manera que la filosofía, que cuenta con grandes sistemas como el de Hegel, ¿no? Son grandes sistemas que no se llevan al empirismo, a la base empírica, porque son sistemas especulativos de por sí, pero que tiene una lógica irrefrenable. Y en algunos casos alumbran muchas muchos hallazgos, como el caso de, sin ir más lejos, que vimos antes de la dialéctica, ¿no? Pero un sistema, combinación interrelacionada de teorías, no va muy lejos, porque se pierde de vista la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces es preferible ir a experiencias más concretas y menos omniabarcadoras, que lo abarcan todo. Bien. ¿Quiénes sostienen actualmente la necesidad de trabajar en la construcción de una gran teoría sociológica? ¿Cómo y por qué se justifica esta propuesta? ¿Qué se entiende por gran teoría? Pues bueno, todavía los herederos del funcional estructuralismo son los que más abarcaban. El caso de Tal Comparso, el caso de Evan Pritchard en antropología, el caso de Levi Strauss en sociología estructural, muchos sociólogos, fenomenólogos también abarcan grandes teorías, son más bien estructuralistas, ¿no? Y el objetivo puede ser hasta funcionales, ¿no? Entendiendo por funcionales que se mueven en un ámbito ideológico de dar por bueno el que existan las clases sociales y que esas clases sociales cumplen su función, etc. Frente a los sistemas del cambio, teorías del cambio, como por ejemplo la de Dahrendorf o la de Carlos Marx. Son teorías críticas sobre la sociedad capitalista para fomentar el cambio social, económico, etc. Bien. ¿En qué consisten las teorías de alcance medio que postula Merton? Pues un poco ya lo hemos dicho. Surgen de la investigación cotidiana, están más cerca de los datos de experiencia, tienen menos pretensiones, y no hay indicios o no se considera adecuado una capacidad omniabarcadora, ¿no?
Vamos, que quieren dar algún tipo de resultado antes de perderse.
Eso es, en la especulación y en la mera teoría, valga la redundancia, en la mera reflexión. Esto, claro, es
como toda filosofía, ¿verdad?
Sí, no, te lo iba a decir. Que quizás el fallo más grave de todo eso es que la ciencia, la física, se independizó la primera de la filosofía. Pero bueno, entonces las demás ciencias fueron poco a poco. Bueno, la primera no fue la física. Yo diría que la astronomía. Pero claro, la astronomía daba pie también a la ley de la gravitación, que es universal. O sea, estaba todo entremezclado ahí. La gravitación universal de Newton es fruto de los adelantos de Kepler, y no solo de Galileo, con los elementos físicos de la Tierra, ¿no? Entonces, todo el conjunto ese dio paso a una gran teoría. Pero de las últimas en independizarse de la filosofía está la sociología, lo cual daba pie a que los filósofos fueran, ante todo, especuladores en sociología. Curioso que Haldun, que fue un sociólogo del siglo XIII del norte de África, se ha considerado como uno de los sociólogos de la antigüedad con más prestigio, porque ya tuvo la intuición de hacer de ir a lo empírico, ir a la experiencia para hablar de la sociedad y para hablar de los grupos humanos.
Pero eso también es la sociología se ha formado como una especie de herramienta de los filósofos.
Sí, correcto.
Que se ha refugiado en la sociología.
Y lo mismo la ciencia política. Por ejemplo, Thomas Hobbes.
En todas las ciencias sociales.
Eso es. Thomas Hobbes, por ejemplo, ya planteaba la dictadura, la monarquía autoritaria desde el siglo XVI. O, por ejemplo, si mira a Thomas Hobbes, el propio Cicerón, sin ir más lejos, ya planteaba unos derechos igualitarios para todas las personas del universo. Es lo que se llama el jus nativismo, es decir, la ley natural. Sí, todos nosotros formamos parte de la misma naturaleza, por tanto tenemos los mismos derechos. Que lo diga Cicerón en el siglo I antes de Cristo, bastante importante. Y con él todos los estoicos posteriores, porque tan estoico fue Cicerón como fue Espinosa en el siglo XVII, como fue Kant en el siglo XVIII. O sea que
Un sociólogo, por ejemplo, no debiera caer en un juicio de todos deberíamos ser iguales o de.
no todos deberíamos ser iguales, sino estaba tan imbuido de que la naturaleza se rige por las mismas leyes. En eso se basa el estoicismo, ¿no? Que las leyes son iguales. Es más, vienen marcadas, están determinadas ya de antemano. Estoico también es la predestinación o el determinismo, ¿no? Entonces estaba tan imbuido de eso que llegó a la conclusión, todo el estoicismo, no él solo, pues él tuvo sus maestros también. Desde Zenón ya tenían claro de que en las sociedades humanas no había diferencia de naturaleza, sino que existía un jus naturalismo. Jus quiere decir ley. Ley, la ley natural es válida para todos.
Que todos iguales es lo más natural que puede
Eso,
haber, por así
exactamente.
decirlo.
Aún con todo, llevar a efecto esa ley natural costó un lío. Y quien más, curiosamente, quien más ardor pusieron en esa batalla fueron en la cultura judía, esa batalla de que todos somos iguales, de la que desapareciera la esclavitud y tal.
Sí, la comunidad por delante de todo también.
¿Eh?
La comunidad por delante de todo también, ¿no?
Sí, bueno,
El
los sistemas comunitarios en todas estas culturas antiguas era una norma básica, tanto en la polis griega como en la comunidad musulmana, una comunidad también muy cohesiva, muy cerrada, como también la propia comunidad judía.
ya. Los demás que eran cerradas eran abiertas, es decir,
Ya,
mi
ya.
grupo, pero el otro
No,
no.
pero bueno, vamos a ver, cuando ellos sabían que después de la diáspora sufrieron la persecución de Tito y de los demás emperadores y no les dejaron construir ningún estado ni se les consiguió ningún territorio. Entonces, estuvieron llamados a la diáspora. Y en esa diáspora se la ingeniaron para mantener una cohesión interna, que era su propia cultura, dentro de un estado donde habían otras comunidades, como es la sociedad civil de ahora mismo que yo vengo de Gerona, pues veo aquel marco judío enorme dentro de la gran ciudad, y luego veo el marco cristiano, incluso el marco de los labriegos, es decir, una serie de castas, digamos, donde existían esas diferencias, pero ellos no, el judío no iba contra, porque era tirar piedras sobre su propio tejado, sobre las otras culturas, respetaban a las otras culturas. Claro, las otras culturas, al verlos a ellos como prósperos y desarrollados y sobrados, pues lógico que surja la rivalidad, la envidia, como quieran llamarlo, ¿no? También tampoco fueron un santo cuando tuvieron que defenderse. Sí, un pueblo que fue acorralado y otras veces pasó a acciones contradictorias en sí mismas. Aunque según nos decía la guía, y esa chica estaba bastante formada, en el caso de Girona, cada vez que había un proyecto, los primeros que se prestaban eran los judíos. No, no, hay que llevarlo adelante, falta dinero, venga, ya se verá.
Una vocación como de participar, ¿eh?
participar en el bien del conjunto. Porque ellos sabían que estaban deprestados en ese tipo de sociedades. No en el sentido de que un judío busca a otro cuando está en apuro, no. Es más, el propio Durkheim, que es judío, echa en cara la falta de cohesión en Francia, ¿no? O sea, ellos buscan el calor, ¿no? Es más, las calles son estrechitas, las casas están pegadas, están buscando como estar juntos, estar calentitos, ¿no? No es un pueblo de urbanizaciones, donde una parcela dista de la otra 1000 metros, ¿no? En absoluto. O sea, hay signos que hacen ver. Me gustó la idea esa de presenciarlo de cerca. Porque...
¿Y que si celebraban una fiesta o...?
Sí, estaban ahí presentes. No, ellos no ocultaban que se reunían en la sinagoga.
Pero va todo el mundo.
No, a la sinagoga no va todo el mundo, ¿no? Y menos en los cultos. Incluso,
no, me refiero
incluso,
a ellos,
incluso la mujer tiene sus limitaciones en los cultos judíos. Mujer está en un segundo orden. En cuanto a fraternidad, son dos culturas muy similares, tanto, aunque parezca curioso, la musulmana como la judía. Pero el musulmán es más fanático. Es decir, yo, mi primo, mi hermano y el otro contra todo. Es decir, hay un afán de familiaridad muy, muy intenso. Y luego eso se confrontó con la Guerra Santa también, ¿no? Ese planteamiento. Bien. ¿Con qué se suele identificar a veces el concepto de teoría en la práctica sociológica? Según Lasarte, señala la diferencia. Bien, Lasarfera habla como buen empirista de buscar conceptos dentro de las teorías. O sea, una teoría T1 debe de contar con una serie de conceptos. C1, C2, C3, etc. Vale. Y a su vez, esos conceptos no serían nada si no tienen una relación con los datos. Por ejemplo, el concepto rendimiento académico. Rendimiento académico es un concepto que tendría que ver con estudio, motivación, inteligencia, etc. Otra cuestión es qué índices crear para medir la motivación, la inteligencia o el estudio.
Operacionalizar.
Operacionalizar los conceptos mediante elementos empíricos que se puedan medir, que se puedan verificar y que se puedan contrastar en la experiencia. Bueno. Esto ya. Distintos tipos de tipologías. Bueno, aquí por ejemplo, mayor número de delitos en la ciudad que en el campo. Pues eso es una hipótesis que intuitivamente es correcta. En la ciudad hay menos integración. Y como hay menos integración.
Había una pregunta, que era: ¿qué problemas de traducción matemática existen actualmente en la sociología? Yo supongo que está anterior, es la 10. Pero básicamente será medir la sociedad, que es muy complicado, ¿no?
Es la 10, abajo. Espérate, a ver. No la localicé. Ah, sí. ¿Qué problemas de traducción matemática existe actualmente en sociología?
Son esos índices que he experimentado.
Sí, el hecho de buscar un índice es complejo, porque, por ejemplo, yo he visto hacer índices en bachillerato, en psicología de bachillerato, que yo lo he impartido, y a los chicos lo más que les cuesta comprender es por qué se le da un peso determinado a unos indicadores y no a otros. Por ejemplo, si yo digo horas de estudio, ¿qué le he hecho? Pero a lo mejor en esas horas de estudio tienen la cabeza en otro lado. Sí, pasa. La inteligencia. Si estás motivado por esa asignatura, un tipo que esté motivado por la medicina, pues rinde 4 veces más porque está empujado a buscar y a rebuscar. Es decir, está en su salsa, digamos. Entonces buscar índice es muy complicado. Y luego, si divides por 3, ¿qué quiere decir? Que le das el mismo peso a cada indicador. Es arbitrario. A veces, pues lo que se suele hacer es buscar índices más concretos todavía. Por ejemplo, en vez de capacidad para el estudio, buscar rendimiento en el estudio. Entendiendo por rendimiento en el estudio, el hecho de utilizar en un grupo experimental, digamos, las mismas horas. Que ese subgrupo tenga un cociente intelectual similar, que no hayan altibajo. Y que de manera comparativa estén más o menos motivados, ¿no? Pues ahí se pueden sacar algunas conclusiones mejor. Por eso cuando se trabaja con grupos experimentales se sacan conclusiones, aunque sean pocos sujetos, conclusiones más importantes que mucha distribución de datos, digamos.
De medir los índices de inteligencia, no sé si son los americanos, lo que
sí. Esas cosas de los. De hecho, eso ha caído
en. Que ponen un número,
¿eh? Eso, claro, lo formalizaban numéricamente. Además, lo multiplicaban por 100. El cociente intelectual, la media era 100. ¿Por qué?
Y si no sabía hacer
porque eso tiene una explicación. Porque ellos entendían que el CI, que es el cociente intelectual, era igual a la edad mental partido por la edad cronológica. Todo eso multiplicado por 100, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que la edad mental de un sujeto de 10 años era lo que hacía la población de sujetos de 10 años, la media. O sea, la edad mental podría ser, 100, perdón, en este caso vamos a poner la edad mental, la de un chico de 11 años, ¿no?
Vale, es un proceso
comparativo entre el desarrollo mental con la edad cronológica.
Con mucha edad.
Y si se trataba de un chico de 11 años, entonces queda 11 partido por 11 es 1, multiplicado por 100 llega a la media, que es 100. De acuerdo, no se iba por ese camino. Veo que está el profesor ahí. Lo dejamos aquí entonces. Y entonces yo te mandaré para que no sirva de esa semana de tal, les mandaré lo del tema siguiente. Para evitarlo. Vamos a apagar.